Vamos a saltar a otro asunto, porque creo que Iñaki Soto ya lleva unas semanas queriendo hablar de esto y no lo queremos. Ya lo hemos relegado a los últimos minutos. Last but not least, que dicen los británicos. A ver, teletrabajo. El caso
No,
es que es
no,
uno
no
de
era
los.
no era importante, podíamos haber seguido, pero bueno, ya vamos a quitarnos la de encima, que si no nos está empezando a pesar.
La cuestión es que hemos estado debatiendo mucho sobre el decreto del ahorro de energía, pero se nos ha olvidado. O lo hemos dejado pasar el tema del teletrabajo, porque es una de las recomendaciones. Ha
Sí,
pasado de moda ya.
precisamente después de tanto, bueno, tanto tiempo, ahora a veces lo corto es muy largo y lo largo es muy corto, pero ya ha pasado el tiempo suficiente como para tener un conocimiento científico sobre lo que ha supuesto y no ha supuesto el teletrabajo. Y precisamente en base a nuestras vivencias todos tenemos una opinión al respecto, es decir, pensamos que del teletrabajo tiene estas bondades y estos vicios o estos problemas, ¿no? Y The Atlantic, una revista norteamericana, publicó un artículo en el que se recogían algunos de esos trabajos. Resumiendo mucho, las conclusiones eran que era malo para los nuevos trabajadores que entraban en empresas y tenían problemas para conocer la cultura empresarial y saber cómo manejarse, qué está bien visto, qué está mal visto y cómo se hacen las cosas, cómo se solucionan los problemas, que era malo para los nuevos equipos, es decir, que los equipos que ya están formados tenían más comunicación interna, pero que era más difícil trabajar entre equipos o crear sinergias, por así decirlo. Y luego era malo para la innovación. Y esta parte es la que más interesante me resultó del estudio, porque planteaba que cogían a un, eran un varios cientos, de ingenieros y los colocaban en parejas, al azar. Y unas parejas trabajaban en remoto, solo a través de Internet, y otras trabajaban en persona. El resultado fue que las que trabajaban en persona eran más creativas y su trabajo era mejor. O sea, habían generado mejores ideas y las habían desarrollado en proyectos mejores. Y era, bueno, como todo, pues puede ser un estadístico. Esto científicamente tiene su. Era en Nature, está
Sí,
aprobado por pares y demás y demás. Pero me parece la parte más interesante porque es cierto que yo creo que el mayor problema que tiene el teletrabajo es el relacionado con la creatividad. Y es precisamente la creatividad la que es capaz de generar riqueza. En lo que es, por ejemplo, en el entorno empresarial, ¿no? Y me parece que eso no quita, y en esta revista, en el artículo también, tal Thompson, Derek Thompson, lo planteaba, que no quita para que tengamos que ir a modelos más híbridos, donde se favorezca que la otra parte más mecánica se pueda hacer en teletrabajo, pero planteaba que la parte creativa sí que es importante que se lleve a las oficinas o a los sitios físicos, por así decirlo.
A mí, aparte del ahorro que puede suponer que cada trabajador, trabajadora esté en su casa, sí que me ha llamado la atención un estudio que he estado leyendo que tenía como protagonistas a los y las centennials, aquellas personas nacidas entre el año 97 y el año 2012. Fíjate, opinaban del teletrabajo que es frío y desapasionado y que en este mercado laboral líquido en el que vivimos con tantos cambios no les generaba lealtad ni sentido de pertenencia el estar trabajando en su casa. Y había una cosa que me gustaba mucho. Necesitaban, decían, que ellos necesitaban mentores, que haya personas veteranas en esa empresa que les enseñen esa cultura empresarial y que les enseñen a trabajar dentro de esa organización. Si esas personas veteranas están yéndose al paro y tenemos unos índices a partir de los 50 bastante elevados, ¿quién va a hacer esa labor de mentoring, ¿no? ¿Quién les va a enseñar a eso que parece que sí reclaman también las personas jóvenes, ¿no? El teletrabajo y la salud mental también están muy relacionados. La soledad es dura cuando estás trabajando. Te genera también más ansiedad porque crees que no llegas a todo, porque crees que siempre tienes que estar trabajando porque si no pierdes el tiempo. Entonces, claro, tenemos ahí el asunto del modelo híbrido, ¿no? Ese que citaba ahora Iñaki, que a mí me parece la clave, ¿no? Que el modelo sea así, híbrido, que no tengas que estar siempre trabajando en tu casa por no sentir ese desapego, ¿no? De la empresa y del proyecto en el que estás inmerso, que tiene que generar ilusión, porque ya se ha comprobado que esa ilusión y ese bienestar emocional va a ser el que va a hacer que una empresa progrese, porque si tú estás en tu trabajo y estás de mal humor y estás con pocas ganas, desde luego el trabajo no va a ser bueno, ¿no? ¿no? Entonces, ir a ese modelo híbrido es lo que me parece la clave.
¿Es posible que todavía creatividad y productividad en mentes de mucha gente choquen?
Claro, de los malos gestores y de los malos jefes, quienes no tienen ese conocimiento de que cuanto mayor te mejor te sientas, vas a ser más creativo, quienes crean que hay que estar echando el aliento en la nuca de los y las trabajadoras, desde luego ahí no va a salir nada productivo. De los otros sí, de quienes dejan fluir, ¿no?, esa creatividad, de ahí sí que va a salir algo bueno.
Iñaki.
Y el presentismo es muy malo para...
Muy malo.
Muy malo. Y el problema también es que luego luchamos contra la flexibilidad, entonces queremos un poco todo. Y cuidado con las normas, porque precisamente algunas de estas normas que se hacen con buena voluntad se hacen pensando en empresas que tienen 3.000 trabajadores y un fondo de riesgo detrás. Y las empresas vascas con una media de 50, las pymes estoy diciendo, o sea, lo que son nuestras empresas, entre 50 y 200 trabajadores, talleres que ya con 26, con 50, 100 trabajadores son empresas grandes en nuestro contexto, no tienen fácil para plantear, para hacer un modelo híbrido en el que se cumpla la ley, se sea creativo, se genere esa riqueza y sea un modelo ejemplar en términos de relaciones laborales. Es una situación muy, muy complicada en este momento. La norma que se ha establecido sobre el teletrabajo plantea que de 25% para arriba ya es teletrabajo. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, se establecen unas obligaciones que al final el resultado es que no se puede dar. Claro. No se puede dar. Entonces, se hace un planteamiento que puede valer para una empresa energética grande, o un banco, o una industrial gigante, pero no sirve para nuestras empresas. Entonces, ahí también estamos atrapados, ¿eh?, entre lo que son las bondades de lo que decimos y las realidades que nos encontramos nosotros en el día a día.
Ese presentismo del que hablaba Iñaki, yo creo que solo beneficia al comercio online, porque en esas horas muertas, ¿no?, que está así que nadie te está mirando, pero tampoco tienes trabajo real que hacer, ¿qué haces? Comprar, mirar viajes, buscar tu ocio de fin de semana. El presentismo, desde luego, es el único beneficio que tiene, que aprovechas ese tiempo para hacer cosas que tendrías que hacer en tu casa, ¿no? Si no,
trae absentismo y unos agravios laborales entre compañeros que afectan mucho. Y luego deberíamos hablar de eso, de buenos y malos compañeros y compañeras.
Claro.
Es otro debate interesante.
Sí, Iñaki, Bego, nuevos, buenos y contrastados argumentos claves para posicionarnos en el debate del teletrabajo, tanto a nivel personal como cada uno en su propio negocio. Así que ha sido un placer también poder hablar de este asunto que va para largo.
Ha venido para quedarse, desde luego.
He mencionado Gasteiz, pero empiezan las fiestas de Lizarra, no sé si os he dicho.
Y también necesitan hielo. Sí. Necesitan, también ahí va a haber buena fiesta.
Si no os gustan es que no habéis estado.
Pues tenemos una cita. Yo tengo una cita pendiente, entonces.
Iñaki y Bego, un placer.
Agur.
Qué ricas.
Agur.